En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy traemos un programa cargado de alegría, de juventud, de música, de iniciativas solidarias, como corresponde al espíritu pascual de estos días. El Papa Francisco nos invitaba en la Pascua a que rompiéramos las rutinas y renováramos nuestras vidas y toda nuestra existencia, y nosotros queremos ayudarles a que lo hagan. Escuchen las propuestas de mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero y no duden en apuntarse alguna.
Más de 4.000 estudiantes y 500 profesores se encuentran en estos momentos en el mundo de fantasía de Narnia.
Ese universo imaginario se encuentra en Aranjuez. Hasta allí les ha llevado la propuesta evangelizadora de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. Unas 5.000 personas, en su mayoría alumnos de religión, se encuentran en los jardines del Palacio de Aranjuez para recrear las aventuras de uno de los libros de las famosas Crónicas de Narnia escritas por C.S. Lewis. Durante todo el día disfrutarán de gincanas, talleres, conciertos y un sinfín de actividades que Javier Segura, promotor de esta actividad, nos va a contar en unos minutos.
Aranjuez acoge mañana la jornada diocesana de pastoral penitenciaria.
El obispo Monseñor Ginés García Beltrán presidirá esta jornada en la que participarán reclusos con permiso, voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria y los capellanes de las diferentes cárceles que hay en territorio diocesano. El objetivo de este encuentro será analizar cómo los cambios en la legislación actual afectan a la vida de los internos.
Pero antes llega el turno de escuchar a nuestro pastor, don Ginés García Beltrán, y su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos. Esta semana os quiero hablar de una carta que acaba de escribirnos el Papa Francisco. Se titula Gaudete et exultate, que significa alegraos y regocijaos. El tema de la carta es la santidad, ¿sí? Sobre la santidad. Parece que no fuera un tema de actualidad, y sin embargo lo es. El Papa nos recuerda algo que ya nos enseñó el Concilio Vaticano II. La santidad es una llamada, una vocación universal. Es decir, que ser santos es cuestión de todos los bautizados, no solo de los obispos, de los curas, de las monjas. Es una vocación de todos. Y se trata de vivir según el plan de Dios y además hacerlo en la vida ordinaria. Se trata, en definitiva, de vivir de modo extraordinario lo ordinario. Es decir, que un sacerdote será santo siendo un buen sacerdote, y un padre de familia será santo siendo un buen esposo y un buen padre de familia. Por eso el Papa nos propone en el camino de la santidad un programa bien conocido. Es el programa de las bienaventuranzas. A ser santo se llega siendo un buen cristiano. Hacer cada uno a su modo, dice el Papa, lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. Por tanto, es santidad ser pobre en el corazón, reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con los demás, buscar la justicia con hambre y con sed, mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor y aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. Nos advierte el Papa de dos falsificaciones de la santidad. Por una parte, una fe encerrada en nosotros mismos, en el yo, quedar encerrados en lo que sabemos y en lo que sentimos sin que nos importe nada más. Y es que no hay santidad sin caridad. Pero por otra parte, otra falsificación sería el poder de la voluntad, yo y después yo, donde no hay lugar para la gracia ni para el misterio. Y es que no hay santidad sin humildad. Hay una frase que el Papa cita de San Agustín que puede salvar de estos dos peligros. Dice San Agustín en las Confesiones: dame lo que pidas y pídeme lo que quieras. El Papa nos habla de cuál es el camino de la santidad, y además de recordarnos los medios tradicionales que siempre nos ha propuesto la Iglesia, la oración, la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, las devociones, el amor a los demás. El Papa nos habla de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Él habla de la paciencia, del aguante, de la mansedumbre, de la alegría y del sentido del humor, de la audacia y del fervor, de vivir en comunidad para reforzar nuestra propia santidad y también en la oración constante. En definitiva, el Papa hace una propuesta a todos nosotros. Merece la pena ser santo, tenemos que vivir en santidad porque es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos advierte, como decía al principio, que la santidad puede estar en la puerta de al lado, que la santidad puede estar en tu familia, entre tus amigos, porque, dice el Papa, también todo santo es una misión. Que paséis buena semana.
Muchas gracias, don Ginés, por su mensaje pascual. Le esperamos la semana que viene. Nosotros seguimos ahora en este espacio con una propuesta llena de alegría que nos lleva hasta Aranjuez. En cuanto acabemos el programa, Gonzalo, nos vamos hasta Aranjuez, porque allí se está celebrando en este mismo momento Narnia 2018. ¿Te apuntas?
Hombre, dicho así, suena bien.
Venga, esta es una iniciativa de la Delegación Diocesana de Enseñanza a la que cada año se apuntan más chavales de religión. En esta ocasión son casi 5.000 alumnos, 500 profesores los que van a revivir el libro El sobrino del mago. Esta es una de las famosas crónicas de Narnia del escritor C.S. Lewis. Así que yo este año no me lo pierdo, porque aquello tiene que ser una auténtica fiesta. Javier Segura, que es el delegado de enseñanza, se encuentra allí en estos momentos y le vamos a pedir pues que se escape un ratito y que nos cuente todo lo que están haciendo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, queremos que nos ayudes a comprender todo lo que estáis viviendo en estos momentos en los jardines del Palacio de Aranjuez. Bueno, y por eso vamos a empezar preguntándote por este libro, El sobrino del mago, porque es la primera vez que preparáis esta actividad con un libro que no tiene película. ¿Por qué lo habéis elegido? ¿Qué es lo que tiene de especial este libro?
Bueno, tiene de especial que es el inicio de todo, es la precuela de todo lo que la gente ha visto luego en las películas. Así que es súper importante pues, el poder tenerlo ahí pues fresco, ¿no? Ahí se cuenta en ese libro pues el origen del armario, del farol, de la bruja blanca, el origen de Narnia. Y luego, ya como educadores, pues nos parecía que era pues darle un impulso más al tema de la lectura, ¿no? A este libro, pues ya no solo te puedes acercar, lógicamente, con la película, como estaban los otros, sino que tienes que hincarle el diente a leerlo. Y eso era un plus, un reto, pero muy bien, ¿no? A los chavales les está encantando el poder leer estos libros, ¿no?
Bueno, es sorprendente que en una sociedad en la que parece que pues la asignatura de religión no está de moda, que da un poco de vergüenza decir de uno mismo pues que es cristiano, se apunten a esta actividad 5.000 chavales. Es una maravilla, ¿no? ¿Tú a qué crees que se debe?
Hombre, a ver, lo habéis dicho antes, ¿no? ¿No queréis veniros vosotros también? Pues lo mismo, les pasa a los niños. Sí, me decían algunos chavales, dice, jo, llevo sin dormir no sé cuánto tiempo pensando en Narnia. Pero a mí me pasa lo mismo, niño, pero preparándolo. Y es que tienen pues esa ilusión, ¿no? La verdad que es una actividad muy característica, digamos, en este sentido, porque es el típico tipo de actividad que es de gran formato, ¿no? De gran encuentro, de gran evento, y eso no hay en el ámbito escolar nada, ¿no? Entonces, la verdad que tiene su toque especial y a los chavales pues les fascina, ¿no?
Toque especial y tradición ya, porque ya son algunos años organizándolo, Javier. Esta mañana habéis celebrado ya una gincana y los talleres solidarios, de los que nos gustaría que nos dieras algunos detalles, porque he visto que hay iniciativas realmente interesantes dentro de nuestra diócesis que habéis querido dar a conocer a los chicos, ¿no?
Sí, lo que hemos querido sobre todo esta mañana, bueno, luego por la tarde también hay en ese mismo formato, ¿no? Pero esta mañana lo que hemos querido es que sobre todo conozcan a jóvenes con iniciativa. Es decir, que estos chavales que van a entrar ahora pues ya en la adolescencia, juventud, pues que vean, tengan referentes, ¿no? De chavales que, digamos, oye, con ganas de hacer cosas, ¿no? Y sí, hemos puesto cuatro talleres que son, bueno, yo creo que los cuatro son súper interesantes, ¿no? Está el de Amar Te Du, amar hasta que duele, una frase de Madre Teresa de Calcuta, que es un grupo de jóvenes que se dedican a trabajar con mendigos, gente de la calle, enseñarles arte, a pintar cuadros, a plasmar su historia a través de ahí y para de alguna forma hacer que, bueno, que tiren para adelante, ¿no? Que cojan su dignidad, ¿no? Y luego hay otra, por ejemplo, muy interesante, ¿no?, de un grupo de jóvenes que va a ir a misiones en el verano, y otra que también les gusta mucho es una aplicación, una app, que está inventada por un joven mostoleño, Santiago Jiménez, que lo que hace es un poco todo el tema del cuidado de naturaleza, ¿no? Apuntar puntos para por el tema de reciclaje, andar en bici, usar transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, Light, se llama, pues nada, nos lo presentaba y, bueno, los padres fascinados, claro.
Bueno, ahora toca comer, descansar un poco, porque la tarde también es súper intensa, ¿no? Tenéis momentos bastante fuertes donde la música tiene un papel muy importante.
Sí, 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 bueno, hemos cogido ahora un poco de respiro, pero ahora por la tarde que viene a tope, sí. Sí, hemos acabado la mañana con la reina reclamando, bueno, de los talleres, se me olvidó decir, el de Basila, también, que es muy interesante aquí en Aranjuez, lógicamente, ¿no? Eso sí que eran jóvenes con iniciativa. Bueno, pues, después de que la reina haya reclamado Narnia como suya, la bruja blanca y ya tal, pues esta tarde nada, tenemos que plantar de cara. Así que esta tarde tenemos la creación de Narnia. En el libro se cuenta que Narnia, Aslan la creó por medio de la música. Por eso la edición de este año le hemos dado tanta importancia a la música, ¿no? El plato fuerte es el concierto que tendremos a las 3:30 de La Voz del Desierto, este grupo de curas rockeros de Alcalá. Pero bueno, antes también, ¿no?, pues con otros y alrededor, ¿no?, pues con Grillex, un rapero, con Up and Down, un chaval joven que también está empezando, Manuel Alvarado, que es el que ha hecho el himno de Narnia, que sonaba antes, bueno, y con Javier Piñar también. Pues distintos estilos de música que nos ayudan a entrar en esa dinámica de interioridad, de oración, y bueno, que es también muy, muy sugerente, ¿no?
Javier, esta actividad va fundamentalmente dirigida a los chavales, como hemos visto, pero yo me entero a través de Paloma que este año tenéis un participante de 84 años.
Bueno, más de uno, ¿eh? No te creas. Se apuntan unos cuantos jubilados para echarnos una mano, ¿eh?, con autobuses, con tal. Sí, este de 84 años es una pasada. Se llama Antonio Pradales, es un pintor hiperrealista. Y entonces él lo que hace, bueno, toda su especialidad, pues bodegones, etcétera, pero a la vez durante toda su vida ha ido pintando reproducciones de obras artísticas famosas, ¿no? Desde Las Meninas de Velázquez hasta, bueno, pues la Mona Lisa. Y entonces, nada, conociendo su obra, pues le pedimos si nos podía dejar unos cuantos cuadros, porque tiene muchas. Y hemos traído, pintados por él y en una reproducción súper buena, pues La Última Cena de Leonardo da Vinci, El Hijo Pródigo de Rembrandt, La Familia de Pajarillo de Murillo, bueno, 7 obras que permiten a los chavales acercarse a lo que es el hombre también como creador, no solo a la creación a través de la música, sino también de la pintura, ¿no? Y bueno, nada, pues por aquí anda con nosotros hasta toda la mañana y ahora estará también por la tarde con los chavalillos, ¿no? Y es una pasada, ¿no?, ver un poco cómo todo el mundo pone a disposición de los demás y de este proyecto pues lo que él sabe y puede hacer, ¿no?
Javier, sabemos que nuestro obispo don Ginés ha dicho que tampoco se lo quiere perder. Cuéntanos rápidamente, para acabar la entrevista, ¿qué habéis preparado con él?
Pues confesiones, el que quiera.
Ah, mira, un lujo.
Claro, claro, oye, no, no está mal. Y con más sacerdotes, ¿no? Porque es una oportunidad que se da también a los chavales, ¿no? Y luego, pues sobre todo, pues por la tarde, al final ya, después de la batalla final, y que es un gran juego entre todos los chavales, pues ya tendremos unas palabras de don Ginés, pues para presentarse también a la gente más joven de nuestra diócesis, que todavía igual ni le conocen, ¿no? Así que nada, esperamos también con ilusión ver lo que nos dice y sus ilusiones, sus palabras para todos nosotros.
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Mañana a descansar, de verdad, porque esto es increíble. Gracias por estar con nosotros hoy, por haber sacado este hueco. Un fuerte abrazo y nos vemos en Aranjuez.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con una propuesta también muy interesante que nos trae Gonzalo Castillero.
La diócesis de Getafe va a celebrar mañana su jornada de pastoral penitenciaria y va a contar con la participación del obispo Monseñor Ginés García Beltrán. Empezará a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo de Aranjuez y continuará por la tarde en el Colegio de los Padres Somascos. Allí se celebrará una mesa redonda con diferentes expertos en materia penitenciaria. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy. Él es Florencio Rosselló, que es sacerdote mercedario y director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Don Florencio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Florencio, mañana por la tarde, en su intervención, tiene previsto analizar algunos de los retos que tiene la Iglesia en materia penitenciaria. ¿Cuáles son esos retos, esas dificultades?
Sí, bueno, pues la Iglesia pues tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos delitos, a las nuevas formas también de o nuevas y nueva imagen de los presos. Entonces, sobre todo, pues como Iglesia queremos incidir mucho y trabajar en prevención. Decía Concepción Arenal, educa a un niño y evitarás castigar al hombre, ¿no? Educando en prevención, trabajando en prevención, podemos evitar que mucha gente entre en prisión. Luego también otro de los retos son estos nuevos delitos que nos llevan también a formar a nuestros niños y jóvenes y a formar voluntariado, temas como violencia de género, temas de pues eso, delitos como seguridad vial, que nos lleva también a formarnos. Y luego uno de los retos es la forma de hacernos presente en prisión, ¿no? No depende de nosotros la libertad o no, pero sí depende pues el estilo de pastoral que debe hacer la Iglesia hoy, una pastoral cercana, una pastoral de encarnación y una pastoral sobre todo que trate de rescatar a la persona, porque como antiguamente en todas las prisiones antiguas había una máxima en la puerta que decía odia el delito y compadece al delincuente, es decir, la Iglesia no justificamos ningún tipo de delito, pero sí queremos pues estar cerca de la persona que como dice el Papa Francisco cuando visita una de las prisiones, dice, ¿por qué ellos y no yo? Ellos no son mejores que yo, no son peores que yo, seguramente yo en su misma situación pues estaría como ellos. Luego otro de los retos que la Iglesia tiene es pues presentar o plantear alternativas para que la gente no entre en prisión, sobre todo pues, delitos que son pequeños, que bueno, que presentando, pues yo qué sé, acogiendo lo que se llama trabajo en beneficio de la comunidad, en parroquias o en movimientos, pues se evita que un interno entre, acogiéndolos en la salida, ofreciendo esos hogares que, bueno, que hay como 70 hogares de acogida para hombres y mujeres que están en prisión y no tienen vinculación familiar y pueden disfrutar permiso. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos que no podemos quedarnos parados. La sociedad cambia, la prisión va cambiando, el perfil del interno va cambiando y, por lo tanto, también el estilo de pastoral penitenciaria debe de ir cambiando. La pastoral hace 30, 40 años era un sacerdote celebrando misa en la cárcel. Hoy en día es toda la Iglesia haciéndose presente tanto antes, en colegios, institutos, en grupos, pues un poco intentando prevenir. Durante, en la cárcel, bueno, pues antes había un sacerdote, había 70, 80 capellanes, ahora hay casi 3.000 voluntarios con 160 capellanes que tratamos de llevar el mensaje de Jesús, sobre todo un mensaje liberador y un mensaje humanitario. Y desde ahí intentar dar respuesta pues a internos, a familias, a situaciones que teniendo un apoyo pueden evitar entrar en la prisión o pueden hacer que salgan antes de la cárcel.
Florencio, y usted que conoce muy bien el trabajo de atención a los reclusos en las cárceles, ¿se escucha la voz del Señor allí dentro?
Sí, sí, mucho. O sea, es muy curioso, muy llamativo, porque suelen hacerme siempre o muchas veces esta pregunta. Mire, cuando una persona se ve en una situación como es la prisión, donde le ha fallado todo. Cuando digo todo, es todo. Le ha fallado la sociedad, en muchos casos ha fallado la familia que no la tiene o la ha perdido. Donde le ha fallado los amigos, pues muchas veces solo se encuentran con Dios. Y entonces, en este momento, bueno, pues hay bastante gente que participa, muchos presos participan en celebraciones. Ahora estamos haciendo la encuesta anual. Y bueno, pues seguramente el resultado va a ser que participa más gente en la Eucaristía dentro de la cárcel que en la calle. Y luego, en muchas situaciones, el interno, bueno, pues plantea y se plantea su vida y solo se encuentra que le escucha es Dios. Y desde ahí empieza pues un proceso de conversión, no solo ya a nivel de fe, sino sobre todo un proceso de conversión a nivel personal. Se plantea, bueno, pues al cambiar su vida, al cambiar su situación. Por la noche en la celda la gente, los presos rezan, y rezan bastante, cuando nadie les ve, cuando nadie les escucha. Entonces, allí dentro se escucha y mucho. De hecho, la Iglesia en prisión es, la asociación o el movimiento con mucha más presencia que ningún otro movimiento en las cárceles. Y eso es, primero, por compromiso de Iglesia, pero también porque este mensaje se hace necesario y se escucha en la cárcel.
Florencio, buenas tardes. Soy
buenas tardes.
Paloma. Usted conocerá infinidad de historias personales dentro de la cárcel, a cada cual pues más emotiva, sí. Pero seguro que tiene alguna historia que le haya impactado, alguna historia de conversión que le haya impactado especialmente.
Sí, pues recuerdo una de un interno en Alicante, que él siempre, pues como mucha gente en la sociedad, el desconocimiento nos hace ser muy atrevidos, y se amontó ya. Y entonces este pues tenía una imagen de la iglesia muy muy distorsionada, los curas que eran unos tales, la iglesia, el dinero, el poder. Entra en prisión y el primer día que entra en prisión se acerca al capellán, le ofrece ropa, le ofrece una tarjeta de teléfono, que no es nada para los que estamos en la calle, para allí era todo el mundo. Y entonces él se empieza a plantear, bueno, ¿y por qué este hombre que ni me conoce? Porque este hombre que no sabe cómo pienso, que piensa muy negativamente de la iglesia, porque este hombre se acerca a mí. Él se hace esta pregunta, se pregunta al capellán en Alicante, y dice, bueno, ¿y usted? Y dice, bueno, pues la iglesia está abierta a todos, la iglesia se acerca a todos, y en este caso, esa iglesia quiere acercarse a tu vida. A partir de ahí empezó a cambiar, y hoy en día es una de estas personas que trabaja en prevención con nosotros, ha ido a colegios, ha ido a institutos, ha ido inclusive a la universidad en Alicante, pues a dar su testimonio de, pues, un poco para prevenir, para hablar a los niños y a los jóvenes que la vida tiene que cambiar, que hay caminos que te llevan a la prisión. Y esta es una persona que se ha convertido a nivel personal y a nivel de fe.
Bueno, pues qué testimonio más bonito. Muchísimas gracias, Florencio, por estar hoy con nosotros, por esta y por todas las iniciativas que ponéis en marcha pues para llevar ese amor de Dios hasta los reclusos. Un fuerte abrazo y hasta
Muy
pronto.
Bien. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Llega ahora el momento de escuchar la propuesta que nos hace Víctor Bustillo.
La relación entre fe y arte será el tema central de la conferencia que tendrá lugar mañana sábado en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe. Será impartida por el sacerdote diocesano Jesús Parra y comenzará a las 11 de la mañana. Esta charla se enmarca en las actividades de formación permanente que ofrece el Centro Diocesano de Teología a sus alumnos y a sus antiguos estudiantes, pero podrán acudir todas las personas interesadas en el tema. Jesús Parra explicará cómo el arte puede facilitar la evangelización y servir de punto de encuentro con quienes están buscando a Dios. Entre otras cosas, hablará de la teología explicada, desde la pintura, la escultura, la poesía y la música.
Gracias, Víctor. Interesante conferencia. No se la pierdan. Nosotros también les traemos alguna otra actividad para el fin de semana. La primera de ellas, en Getafe.
Se trata del concierto a favor de Manos Unidas que va a ofrecer esta tarde la coral de la Universidad Carlos III. Será en el Conservatorio de Música de Getafe. Las entradas cuestan 5 euros y la recaudación irá destinada a financiar los proyectos que Manos Unidas desarrolla en países en vías de desarrollo.
La otra propuesta también es en Getafe, pero un poquito más tarde.
Y está destinada a los adultos y a los matrimonios de la diócesis. Se trata de pasar una hora santa esta noche junto al obispo de Getafe en la ermita del Cerro de los Ángeles y empezará a las 10.
Propuestas para niños, mayores, iniciativas para los reclusos. De todo eso les hemos hablado en el programa de hoy. Llega ahora el momento de despedirnos. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Chechu Martínez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.